Vamos a continuar con nuestro estudio en esta serie que hemos titulado El Camino de los Justos, un estudio sobre, bueno, basado en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Entonces, si traes tu Biblia, ábrela ahí. Mateo 5, el día de hoy vamos a avanzar, vamos a ir viendo cada una de las bienaventuranzas. Y el día de hoy vamos a pasar a la segunda. La semana pasada vimos la primera bienaventuranza en el versículo 3. Y vamos a ver la segunda bienaventuranza ahí en el versículo 4. Mateo 5, 4, por favor. Pues Dios quiere seguir hablándonos, guiándonos, ¿verdad? A través de su palabra. Y hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza. La semana pasada vimos la primera, que es, ¿recuerdas cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Estuvimos hablando acerca de esto. Vimos pues lo que significa esa palabra bienaventurados. Vimos lo que significa ser pobres en espíritu, ¿no? De repente, al leer eso, pobre en espíritu, leemos así como que, ay, ¿cómo que Dios quiere que yo sea pobre?, ¿no? Pero está hablando de reconocer, no es que Él quiere que yo sea pobre, es que ya soy pobre, ¿no? O sea, Él dice, abre tus ojos, simplemente, y ve tu condición, ¿no? Jesús le dice a unos fariseos que estaban juzgando un hombre, ¿tú recuerdas un hombre que Jesús sanó, le quitó la ceguera espiritual? Juan 9, ¿recuerdas esa historia? Y esos hombres empiezan a juzgar a este hombre, empiezan a juzgarlo, a condenarlo, ¿no? Y Jesús al último les dice, ¿no? Jesús les dice, ojalá y pudieran ver cómo este hombre ve, ¿no? Pero como no han reconocido su ceguera, ¿no? Están muertos en sus pecados, ¿no? Exactamente eso. Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales al Evangelio, que podamos vernos reflejado en todas estas sendas, como te decía, este camino de los justos que Dios ha trazado para poder llegar a Él, ¿no? Hay un camino, ¿no? Que realmente no es difícil, ¿no? O sea, Jesús ya abrió esa puerta, Jesús ya trazó ese camino para nosotros, ¿no? Algo que tú y yo no podíamos hacer, Jesús ya lo hizo por nosotros. Lo que nos queda sí está a nuestro alcance, pero es necesario que podamos reconocer, empezando por ahí, nuestra condición espiritual. Humillarnos, obviamente lo vimos la semana pasada, ser humildes para poder ver realmente quiénes somos. Y al hacerlo, si somos sinceros, vamos a poder darnos cuenta de eso. Somos mendigos espirituales. No estamos vacíos, no tenemos nada para poder honrar y agradar a Dios, ni estamos de Él. Cuando llegamos a ese punto, entonces podemos pasar a la siguiente bienaventuranza, ¿verdad? Pero antes de continuar, ¿te parece si leo el texto y oramos para que Dios nos guíe? Dice el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, nuevamente te agradecemos por esta mañana, gracias por poder darnos, Señor, el enorme privilegio, Señor, de tener comunión contigo. Señor, no podíamos hacerlo, creo que la semana pasada nos lo mostraste, éramos mendigos, Señor. Éramos pobres, Señor, vivíamos en una miseria. Señor, el día de hoy, eres tú, Señor, que nos ha enriquecido en Cristo, Señor. Eres tú quien nos ha dado vida, vida eterna, Señor. Y ahora podemos disfrutar de ella simplemente, Señor, por lo que Jesús hizo por nosotros. No por lo que nos podamos hacer, porque, Señor, somos pobres. Eres tú, Señor, quien ha hecho la obra y te agradecemos. Así venimos el día de hoy reconociendo eso. Señor, queremos continuar estudiando cada una de estas bienaventuranzas y no queremos separarnos, Señor, de lo que tú nos has hablado. Todo esto va junto y venimos así, Señor, reconociendo, hemos reconocido nuestra pobreza espiritual. Señor, ayúdanos ahora, Señor, a entender esta segunda bienaventuranza, Señor. Que podamos seguir por esa senda, que podamos cruzar por ahí, Señor. Por favor, Señor, guíanos a través de este estudio y habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente esa palabra, bienaventurados. Te decía, la vamos a estar viendo durante las próximas 8 semanas, ¿verdad? Porque cada una de las bienaventuranzas comienza así, bienaventurado. Y solamente para recordar, ¿por qué hay gente nueva, hay gente que no vino la semana pasada, que no entiende o conoce lo que significa esta palabra? Entonces, solo rápidamente quiero recordarles que la palabra es, ¿se recuerdan cuál es en griego? Makarios, ya se la aprendieron, ¿verdad? Makarios, dice como mi tía Makaria, ¿no es cierto? Makarios, que significa más que dichoso, ¿verdad? Habla de un gozo, de una alegría impresionante. Realmente la palabra significa supremamente bendecido. Y como te decía, y lo hemos visto, no es una alegría temporal o superficial. No es una alegría que llega porque algo bueno nos sucede, ¿no? Que dura poco tiempo. Es una alegría profunda y permanente. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios para nosotros, ¿verdad? Es Dios mostrando su bondad, su benignidad para con nosotros, haciéndonos bienaventurados. Las bienaventuranzas, algo que mencioné también y que es importante mencionar el día de hoy, son progresivas. ¿Te acuerdas que te comenté eso? Una te lleva a la otra. Tú no puedes llegar al hambre y sed de justicia, ¿no? Si no has pasado por pobres en espíritu, ¿verdad? Los que lloran, los mansos. O sea, cada una. ¿Recuerdas que veíamos esta ilustración que te decías como una escalera? ¿No? Y que tienes que ir por cada peldaño, no puedes brincarte, ¿no? Y el primer peldaño está lo más bajo del suelo, para que todos puedan subir, ¿no? O sea, no empieza con la quinta bienaventuranza, a ver quién alcanza, ¿no? Vamos en orden, ¿no? Y es necesario haber recorrido la primera, que es pobres en espíritu, para poder llegar a esta segunda. De ninguna manera vas a poder llorar, como menciona aquí, o sentir ese dolor, si tú no has reconocido tu pobreza espiritual. Pobreza espiritual, por eso lo mencioné al principio, es simplemente reconocer quién eres delante de Dios. No importa, ¿no?, cuánto poder tengas en esta tierra, cuánto dinero, ¿no?, delante de Dios, si no tienes a Jesús, si no tienes su justicia, si no has reconocido quién eres, ¿no?, sigue siendo lo mismo, eres un pobre espiritual. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si no nos acompañaste, te animo a que escuches la enseñanza. Está en la página, la puedes descargar gratuitamente, puedes escucharla en línea sin ningún problema. Pero es necesario la primera bienaventuranza para poder experimentar esta segunda bienaventuranza. Probablemente hasta ya lo experimentaste en la semana, ¿no? Si realmente reconoces tu pobreza espiritual, ya estás pasando por aquí, ¿no? Y exactamente eso. Entonces, esta segunda bienaventuranza, la primera se refiere a un reconocimiento espiritual, ¿verdad? Esta segunda bienaventuranza se refiere a un verdadero arrepentimiento. De eso está hablando aquí. Déjame leerte un pasaje en Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Fíjate lo que dice ahí. Dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién crees que está hablando? De Dios, ¿verdad? Y ve cómo dice el alto, el sublime. Ese es nuestro Dios. El que habita ¿en dónde? ¿El que habita qué? La eternidad. Es el eterno Dios. El alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dijo él. Fíjate lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad. Imagínate eso. Dios está apartado de nosotros, ¿verdad? Pero ve lo que dice a continuación. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y yo habito con? ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow! Eso es lo que vimos la semana pasada. Que reconoce humildemente, espiritualmente, que es pobre. Aquel que llega y dice, Señor, yo no tengo nada. ¿Verdad? Quebrantado. Y dice Dios a esas personas, dice Santiago, ¿no? Dios resiste a los soberbios, da gracia. ¿A quién? A los humildes. Él habita ahí en altura, en la santidad, en la eternidad. Dice, yo habito ahí con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas y nos quebrante, y muchas veces para poder llegar a reconocer nuestra pobreza espiritual, Dios tiene que traer algo a nuestras vidas para llamar nuestra atención, ¿verdad? Algunas veces ocurre así. Mucha gente dice, no, pues es que tú ya tocaste fondo, ya por eso vas a la iglesia. ¿No? Yo voy a esperar un rato más. No esperes. O sea, no llegues a donde muchos tuvimos que llegar. Muchas veces Dios trae un quebranto y podemos decirlo así, bendito quebranto, porque abre nuestros ojos a su gracia y misericordia y podemos ver y podemos decir, Señor, este soy yo, este miserable soy yo. Y nos aferramos entonces a la cruz, como vimos la semana pasada. Y Dios, ¿sabes qué hace? Vivifica, ¿verdad? Trae vida, es lo que dice aquí. Hace vivir el espíritu de ¿quiénes? ¿De los soberbios? No, de los humildes, para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Y cuando eres quebrantado, ¿sabes qué sucede? Nuestro corazón empieza a latir, porque ahora tenemos vida. Y empieza a haber lágrimas que antes no salían, porque había dureza, porque tenemos un corazón duro. Cuando Dios te quebranta y te muestra tu pobreza, te humillas, y entonces, darte cuenta, empiezas a chillar por todo. ¿Verdad? ¿No te ha pasado eso? Cuando Dios te quebranta y dice, Señor, ahora esto me duele, antes no me dolía, antes no me importaba esto, ahora me duele, lo siento. Es porque Dios está haciendo esto, empieza a darte vida espiritual. Y es por eso que Jesús comienza, después de la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Se refiere al dolor, al lamento. Hay una palabra que define más esto, al luto por el pecado. Sentir un dolor así por el pecado. Llorar en arrepentimiento. Está hablando de eso. Podemos confesar, ¿no? Podemos llegar al primer bienaventuranza diciendo, ok, por el Espíritu, sí, eso soy. Podemos confesarlo, pero no arrepentirnos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero eso no va a producir nada en nosotros. Hay gente que dice, sí, soy un pecador, ¿y qué? Así se pone delante de Dios. Esa persona está confesando su pecado, sí, pero no está arrepentido. Eso no va a producir nada en él. ¿No? Cuando la Biblia habla de una confesión sincera, está hablando de una persona que está arrepentida. Y esa persona definitivamente va a mostrarlo, va a expresar ese dolor de una forma externa, ¿verdad? Porque es eso, eso es. El lloro es la manera en que externamente manifestamos dolor, ¿verdad? Qué increíble es eso, desde niño, algo tan natural para nosotros, pero fíjate cómo Dios produce eso para mostrarnos algo espiritual. Desde niños sentimos algo que nos lastima y lloramos, ¿verdad? Pues así como niños, aún ya siendo adultos, cuando vemos nuestra pobreza espiritual podemos llorar. Porque hay dolor en nuestro corazón. Y es este, como te digo, este lamento, este luto. Y el Nuevo Testamento llega a traducir esta palabra así como lamentación, tristeza o luto también. La palabra que usa aquí Jesús en los que lloran. Pero en este caso, Jesús se refiere al dolor por el pecado. Lamentarse por el pecado. No se refiere al lloro de los quejumbrosos. Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿por qué? Entonces ahí te andas quejando con todo mundo y llorando, y andas con Magdalena, y Señor, y pobre de mí, y nadie me entiende. No, no estoy hablando de ese lloro. Ese lloro no viene de un corazón quebrantado, humilde. Ese lloro viene de un corazón soberbio que piensa que él merece todas las cosas. Tampoco es el lloro del berrinchudo, ¿verdad? De que lloro para que se haga lo que yo quiero, ¿no? No es ese lloro, o sea, a Dios no le vas a ganar de esa forma. No está hablando de ese lloro, está hablando de un corazón contrito, un corazón quebrantado. Que al ver su naturaleza y su pecado, puede sentir dolor por eso. ¿Sí? Los demás lloros, el berrinche, la queja, eso es producido por el pecado, no es producido por la humildad y por un corazón quebrantado. ¿Sí queda claro eso? ¿No? Porque de repente mucha gente llega a la iglesia y si a mí me duele, y yo no sé qué me pasa, y pobre de mí, o sea, acuérdate lo que has hecho. ¿No? O sea, Dios está quebrantando, pero para que abras tus ojos y veas tu condición espiritual y llores por tu pecado. No llores porque es que es injusto lo que yo estoy viviendo, Señor. ¿Por qué me permites vivir a mí si yo soy tan buena persona? ¿Me explico? No, ese es el lloro. Ese es el lloro por el pecado. Jesús no está hablando de los chillones, sino de los dolientes. ¿Sí? Habla de lamentarte por tu pecado, porque al reconocer tu pobreza espiritual, llorarás por tu pecado. Y como te decía, es muy similar al dolor de un luto, porque el pecado produce muerte, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Alguna vez has experimentado el luto por la muerte de un ser querido? ¿Has experimentado dolor? ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Impotente, incapaz? Es ese dolor. William Barclay, un comentarista y erudito en el griego, acerca de esta palabra, le dice, tenemos que notar desde el principio, al estudiar esta bienaventuranza, que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles lágrimas. Es ese dolor. Es el dolor de una persona que está al lado de la tumba de un ser querido. Así, a ese grado, es el dolor que causa del que está hablando Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces no es cualquier lloro. Es un profundo dolor por tu pecado. El reconocer nuestro pecado nos lleva a ese dolor, el dolor como de aquel que perdió a alguien. Ese es el dolor que se siente cuando uno reconoce y se arrepiente de su pecado. Este tipo de dolor Jesús lo manifestó. ¿Sí sabías? En dos ocasiones diferentes, la Biblia menciona que Jesús llora. ¿Sí has leído eso? Déjame hablarte rápidamente de estas ocasiones. Lucas, capítulo 19, verso 41. Lucas 19, 41. Dice que cuando Jesús llega a Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es cuando Jesús se acerca y dice, Jerusalén, Jerusalén. Si conocieras el día de tu visitación, ¿quién está viniendo a ti el día de hoy? ¿Cuántas veces quise yo, como gallina, abrazarlos y arroparlos? Pero tú que matas a los profetas, ¿verdad? Jerusalén. Y llora Jesús, ¿sabes por qué? Por el pecado de esa ciudad, por el pecado de ese pueblo. Porque su pecado no les permite ver su situación, su condición, no les permite abrir los ojos y no les permite ver que está su Salvador delante de ellos. Y Jesús llora por eso. En otra ocasión es en Juan, capítulo 11. ¿Te acuerdas de Lázaro? El amigo de Jesús, cuando él muere. Y Jesús es avisado, Jesús, Lázaro, quien amas, está muy enfermo. Y Jesús dice, ok, vamos a ir dentro de 4 días. Obviamente había un propósito en todo esto, porque él iba a resucitar, ¿verdad?, de los muertos. Pero ya cuando Jesús llega y Lázaro ya murió, sus hermanas se lamentan, Señor, si hubiera estado aquí, él no hubiera muerto, ¿no? Y de repente cuando Jesús está ahí, viendo todo lo que está pasando, el dolor de las hermanas, el dolor de la gente, ver a su amigo muerto, dice versículo 35 de Juan 11, Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Pero qué profundidad. Jesús llora. Y esa es la misma palabra, Jesús lloró. Lloró. ¿Por qué? ¿Porque su amigo había muerto? ¿Lo va a resucitar? ¿Sabes por qué llora? Por los estragos del pecado en la humanidad. Jesús llora por eso. Por la devastación que el pecado produce en el ser humano. A Dios le duele eso. Por eso Dios aborrece el pecado. Por eso, por el daño que le ha causado a su creación. ¿Te das cuenta de eso? Y Jesús llora. Y muestra ese lamento y ese dolor por el pecado de la humanidad. Sin haber cometido pecado. Es importante eso. Tú y yo hemos pecado. Él no pecó. Sin haber cometido pecado, Jesús siente el dolor por el pecado del hombre. ¿Sabes algo? Un día vamos a poder ver el pecado como lo vio Jesús. Es uno de los propósitos. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a poder sentir el pecado de los demás y dolernos por su pecado. Pero antes de eso, primero debemos de ver nuestro propio pecado y lamentarnos por él. No vas a poder llegar a ese punto si no te has dolido por tu pecado. Si no has sentido el dolor por tus acciones contra Dios. El dolor es algo que Dios permite en el ser humano, ¿verdad? Imagínate que Dios nos hubiera hecho así, sin llorar, sin sentir dolor. ¿Robots? Dices, hubiera estado mejor, pero Dios puso en nosotros sentimientos, un corazón, ¿verdad? Y existe un sentimiento que Dios nos dio a todos los hombres. ¿Sabes cuál es? La culpa. La culpa. La culpa, aunque parezca algo feo y malo para nosotros, no es así. No es así. Dios nos dio el sentimiento de culpa para que lleguemos a esto. A llorar por nuestro pecado. La culpa es algo que Dios usa para advertirnos, ¿te das cuenta? Y mucha gente no se da cuenta de eso y muere aún por la gran carga que genera la culpa en ellos. Pero aquí está Dios mostrándonos, ¡hey! Suelta esa carga. Humíllate. Reconoce quién eres. Llora por tu pecado. Solo existe una manera en que una persona puede librarse de la culpa y es esta: arrepentimiento. Es la única manera. Arrepentimiento. Llorar por tu pecado. Es la única manera. Si no hay arrepentimiento, el sentimiento de culpa va a estar permanente en el corazón. Podrás silenciarlo por un tiempo, pero ese sentimiento tarde o temprano regresa. ¿Lo has vivido? ¿Lo has pasado? Sé sincero contigo. O sea, ¿cuántas veces has sentido culpa por algo y por momentos lo olvidas, pero después vuelve a regresar y vuelves a cargar con eso? Es Dios mostrando su misericordia y advirtiéndote y diciendo: hey, tienes que arrepentirte. Qué bueno que ese sentimiento regrese, porque es Dios queriéndonos librar de esa culpa. Todos nosotros, todos nosotros somos culpables de haber pecado contra Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, nadie es librado de la culpa. Nadie puede decir: bueno, pues yo estoy limpio, yo no tengo culpa de nada. ¿En serio? ¿Por qué te la pasas llorando todas las noches? Solo. Es ese sentimiento. Todos hemos pecado. Todos somos culpables. No importa cuántas veces te sientas como víctima. La única víctima real ha sido Jesús. El justo por los injustos. ¿Verdad? La culpa es Dios advirtiéndonos de nuestro pecado. Para que nos arrepintamos, para que no lleguemos a la condenación, porque va a haber un juicio. Va a haber una condenación y Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y Dios quiere que nos arrepintamos y que seamos salvos. Hay un sentimiento que acompaña a la culpa: la tristeza. ¿Verdad? Por eso nos duele. Genera tristeza en nosotros. Ahora, ¿has escuchado, déjame ejemplificar esto, ¿has escuchado el síndrome de la rana hervida? ¿No? ¿Has escuchado acerca de eso? Déjame hablarte un poco acerca de esto. Se usa como una analogía algunas veces, ¿no? Pero a lo que se refiere es que habla de la capacidad que tienen las ranas de adaptarse a la temperatura del agua. Si tú pones una rana en agua hirviendo, la rana va a saltar de la olla. Va a sentir el agua hirviendo y ¡pum!, va a brincar. Pero si tú pones a la rana en agua tibia y va subiendo la temperatura del agua hasta que hierve, la rana no percibirá el peligro y morirá cocida. Porque tiene esa capacidad de irse adaptando a la temperatura. Y su cuerpo, la energía de su cuerpo va produciendo eso. Y cuando llega el punto en el que ya no puede hacer nada, ni siquiera tiene energía para saltar. Y muere cocida. Muchas veces se usa esta analogía como referencia a enfermedades crónicas que no son atendidas a tiempo. Y al final se convierten en enfermedades que producen muerte. Diabetes, ¿no?, colesterol, sobrepeso, alcoholismo, hipertensión, ¿no?, esa enfermedad silenciosa, le dicen, ¿no? Porque ni te avisa, de repente ya te dio, ¿no? Pero muchas veces estamos así, aún físicamente como la rana, ¿no? De repente nos empieza a doler algo, y ahí lo dejas pasar, y ahí no pasa nada, ¿no? Y cuando te das cuenta, chin, ya tienes diabetes, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, esto es una buena analogía para ilustrar lo que sucede con la culpa. Dios nos permite sentir dolor en diferentes etapas de nuestra vida, mostrando nuestra culpa para que nos arrepintamos. Pero muchas veces lo único que hacemos como esa rana, nos vamos adaptando al dolor, a la tristeza, a la culpa. ¿Y sabes qué sucede? Nuestro corazón se endurece y no vemos el peligro. Dios está advirtiendo, diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y no vemos el peligro hasta que ya estamos en la condenación. Tenemos que despertar. Cada cosa que Dios produce en nosotros, aún tristezas, es para abrir nuestros ojos y ver al cielo y clamar por misericordia y gracia y reconocer nuestro pecado. No seamos como las ranas, ¿verdad? Cuando despertemos ya estamos a estar ahí, en el infierno. Dios usa la culpa, ¿te das cuenta?, como algo bueno. Advertirnos para que tú y yo nos arrepintamos. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7. Es un pasaje donde la palabra de Dios nos muestra exactamente esto y lo que es el arrepentimiento. ¿Recuerdas que te hablaba de la culpa y te decía que la culpa viene acompañada de tristeza? ¿De qué nos habla de eso? Nos explica bien esto. Verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. El apóstol Pablo, antes de esta carta, hay una carta que no está en la Biblia, ¿no? Entre la primera y segunda de Corintios, que realmente es la tercera y la cuarta, ¿no? Pero bueno, primera y segunda, entre esas dos cartas, hay una carta que envió donde realmente los reprende y les habla duro. Porque ya están viviendo en una condición, ¿no?, como creyentes, muy miserable, al grado de aún estar en contra del apostolado de Pablo, no reconocerlo como una autoridad. Estaban pecando contra sus autoridades, o sea, estaban ya bien desviados. Y Pablo tiene que escribir una carta donde los reprende fuertemente y les exhorta al arrepentimiento. Y les habla fuerte. Y por ahí se dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Entonces, Pablo reconoce, hubo una tristeza en ustedes. Les contristé. ¿Qué significa eso? Les entristecí con la carta, no me pesa. Y tú puedes decir, ay, pues qué mala onda Pablo, ¿no? Lo hace sentir mal y dice, a mí no me pesa. No, no es esa actitud, porque por eso dice, aunque entonces lo lamenté. O sea, cuando Pablo envió la carta, sí sintió un dolor como, híjole, me duele haberle escrito así, pero es necesario. Como cuando corriges a un hijo, ¿verdad? A veces sabes que es necesario corregirlo y te duele, pero sabes que es necesario hacerlo, porque lo amas, ¿verdad? Y Pablo dice eso, aunque lo lamenté, dice, no me pesa porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Entonces Pablo dice, sí hubo una tristeza, y fue algo bueno, ¿verdad? Produjo en ustedes ese sentimiento de culpa y tristeza. Dice, aunque en ese momento me lamenté, dice, ahora, verso 9, me gozo. O sea, Pablo no está gustando simplemente porque les ganó, porque los humilló, no. Pablo dice, me gozo, ¿por qué? Por lo que produjo eso. Dice, ahora me gozo porque, no porque hayan sido contristados, o sea, no me da gozo el que realmente se hayan sido de esa tristeza, sino me gozo, ¿por qué? Porque fuisteis contristados para arrepentimiento, ¿verdad? Porque habéis sido contristados según Dios. Es esa tristeza que Dios produce en nosotros, que nos lleva a reconocer nuestro pecado y a llorar por nuestro pecado. Esos hombres, sirvió esa carta. Por eso Pablo se goza, no porque ha sido contristado, sino porque fuiste contristados con un propósito, para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según quién. Según Dios. Eso es lo que Dios quiere producir a través del dolor del ser humano. Abrir sus ojos espirituales, ver su condición, llorar por su pecado. Dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce qué cosa. Verso 10. La tristeza que es según Dios produce, ¿para qué? Eso es lo que Dios quiere, ¿te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Muchas personas juzgan a Dios y dicen, ¿y por qué Dios es un Dios malo? ¿Por qué produce sufrimiento? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? Porque quiere salvarte. Quiere salvarte. Aquí lo estamos viendo. La tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento. Para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? O sea, no te arrepientes de haberte arrepentido. Realmente si te has arrepentido, pues no hay vuelta atrás. Pero dice, la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. Entonces, hay dos cosas, dos tipos de tristeza. La tristeza que es según ¿quién? Dios, y la tristeza del mundo, ¿verdad? La tristeza de que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo lo que hace es producir muerte. ¿Cuál es la diferencia? Una es arrepentimiento sincero y la otra es un simple remordimiento, ¿verdad? Un simple remordimiento. Déjame explicarte esto. El remordimiento es la persona que se odia por lo que hace mal, pero ama su pecado. Esa persona que se siente mal por lo que hizo, pero está dispuesto a hacerlo. Ese es remordimiento. Y siguen practicando el pecado y siguen cargando esa gran culpa en su corazón. Se odian, sienten mal, pero no pueden dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque aman el pecado. El arrepentimiento ¿sabes qué hace? Nos lleva a la cruz. Y nos lleva a sentir el dolor por nuestro pecado. El dolor del luto, como veíamos. ¿Sabes por qué? Porque sí hubo muerte. La muerte del Hijo de Dios por mí. ¿Sí lo ven? El remordimiento no genera otra cosa más que arrepentimiento. Y así sucede. La gente está cargada de culpa que mucha gente aún llega a quitarse la vida por eso. Ya no puede. El mundo lo ha agobiado, el remordimiento, y no lo lleva a ningún lado más que a la muerte. Y Dios no quiere eso. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar el Evangelio, en Mateo 3, es muy interesante lo que sucede. En el verso 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, esos eran los religiosos, ¿recuerdas? De su tiempo. Venían a su bautismo. ¿Recuerdas cuál es el bautismo de Juan el Bautista? Arrepiéntanse para perdón de pecados. Y muchos venían a su bautismo y se les decía, generación de víboras. ¿Por qué? Les pregunta esto. ¿Quién les enseñó a huir de la era venidera? Ese es el remordimiento. Dice, yo no estoy bautizando por remordimiento. Estoy bautizando para arrepentimiento, para perdón de pecados. ¿Quién les enseñó esto? Ah, pues voy a bautizarme porque yo no quiero ir al infierno. O sea, yo no quiero las consecuencias de mi pecado. No. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice. Entonces, el remordimiento es odiarte, aún llegar a ese punto, odiarte. Aborrezco lo que hago, pero me encanta. O sea, sigo haciéndolo. El arrepentimiento, como te decía, es ver la cruz y ver al Hijo de Dios muriendo por ti y sentir ese dolor por tu pecado. Y entonces aborrecer tu pecado, como Él odia. Por el daño que te ha hecho y la causa de esta humanidad. Esto lo hemos ilustrado en dos personas. En el Nuevo Testamento. Es interesante porque son dos discípulos de Jesús. Acompáñame a Mateo, capítulo 27. ¿Recuerdas a Judas? Qué triste, ¿no? La vida de ese hombre. Recordado por toda la historia como aquel que traicionó a Jesús. Y ve cómo terminó. Verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, ¿cuántas veces en la palabra se menciona a Judas? Y se menciona lo que hizo. El que le entregó. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, está viendo las consecuencias, ¿te das cuenta? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ah, se arrepintió. No. Sintió el lamento, el pesar, porque vio lo que venía, ¿verdad? Fíjate, y lo vemos en lo siguiente. Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. O sea, ¿quién fue Judas? Con aquellos con que había complotado para poder entregar a Jesús. ¿Por qué no fue con los apóstoles? ¿Por qué no fue con Jesús a la cruz? Porque no estaba arrepentido. Solo era un simple remordimiento. ¿Te das cuenta de eso? Cuando estás arrepentido, no te importa ir delante de quien tengas que decir, Señor, soy un pecador, soy un vil pecador, pequé contra ti, solo contra ti pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Recuerdas el Salmo 51? Él no hace esto. Él piensa diciendo, bueno, que okay, ya regreso eso, ya con eso estoy bien. No. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, no importa cómo lo confieses, si no hay un arrepentimiento, un dolor por tu pecado, no es arrepentimiento. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? También qué triste, ¿no? Ver a los sacerdotes, aquellos encargados de hacer expiación por el pecado y poder ver el pecado de un hombre delante de ellos diciendo, arrepiéntete. Ah, no, esto es que nos importa. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué? La tristeza del mundo produce muerte. Se ahorcó. Como muchos el día de hoy están muriendo porque no soportan, no aguantan esa carga de dolor, de culpa. Y no van a la cruz. Y van con el psicólogo a contarle sus problemas para que me ayude. No sirve. Mueren. Se suicidan. Así como Judas fue al hombre, fue a los sacerdotes, fue con los pecadores. Muchos van así, buscar ayuda de aquellos que no entienden. Es ir a la cruz, ir con Jesús. La otra historia. Es la de Pedro. ¿Te acuerdas? Ahí, atrásito en tu Biblia, en el capítulo 26, al final, verso 69. Pedro estaba sentado, es cuando Jesús es arrestado, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Te acuerdas la negación de Pedro? Pedro niega a su Señor. Y Jesús se lo había dicho. Jesús se lo dijo, Pedro, me han pedido para zarandearte. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. ¿Verdad? Y Pedro tenía una autoconfianza en él mismo. Porque Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí. Esta noche se van a escandalizar, todos van a oír. Porque está escrito, las ovejas se van a esparcir. ¿Verdad? Y Pedro dice, yo nunca te abandonaré. Si todos se escandalizan, yo no, Señor. Yo voy a estar contigo ahí hasta la muerte. Y Jesús dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, vas a negarme 3 veces. Yo nunca tener. O sea, la soberbia, el orgullo, ¿te das cuenta? Un hombre pecador. Muy parecido a Judas, ¿verdad? Y aquí lo vemos, empieza a negar a Jesús. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, verso 71, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Les juro, yo no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ¿a qué cosa? A maldecir y a jurar. Y a jurar, perdón, no conozco al hombre. O sea, Pedro llegó a esto, a maldecir. Y probablemente maldecir a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? O sea, el otro lo entregó, pero este lo maldijo. Pero, ¿cómo recordamos a Pedro? Claro, su negación lo recordamos, pero ya no lo recordamos tanto por eso. Por lo que sigue a continuación. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. En ese momento, fue un momento crucial para este hombre. Recordar las palabras de Jesús. Pedro, de cierto te digo esto. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y se cumple lo que Jesús dijo. Entonces Pedro, verso 75, se acordó de las palabras de Jesús. Que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, fue y se ahorcó. No, lloró amargamente. Bienaventurados los que lloran. En ese momento Pedro es ese hombre quebrantado, que está reconociendo su condición y llora y se lamenta a darse cuenta que tiene razón, que Jesús tuvo razón todo el tiempo. Su pecado, negué a mi maestro, negué a mi Señor. Ahí está la diferencia, ¿te das cuenta? Arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento lleva un cambio totalmente de mente, de acciones. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y si eres sincero, eso es lo que tú quieres en el fondo de tu corazón, deseas eso. Dejar de ser lo que eres. Aquí está la forma en la que Dios produce eso. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿recuerdas? Así es. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No terminé lo de 2 Corintios, déjame terminar en el verso 11, capítulo 7, verso 11. Porque aquí vemos lo que pasó con esa iglesia. Hubo arrepentimiento. Porque ve cómo se manifestó. Porque he aquí, verso 11, esto mismo, he aquí esto mismo, que ya he sido contristado según Dios. O sea, esto es lo que produjo el que sean contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? O sea, los corintios despertaron, vieron su pecado y empezaron a apoyar a Pablo, empezaron a mostrar amor a Pablo, afecto, se vindicaron. Es lo que está diciendo, todo esto produjo el arrepentimiento, un cambio, una acción que se ve. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Y de eso se trata. Dios quiere limpiarnos, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, obviamente se habla de una confesión con arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que Dios quiere, limpiarnos. Pero ese es el camino, reconocer nuestra miseria, llorar por nuestro pecado, por nuestra condición y arrepentirnos. Un lloro que viene de la tristeza que produce Dios para arrepentimiento, ¿verdad? Produce arrepentimiento para salvación. De eso se trata. Dios sigue haciendo esto. Y Dios quiere esto en nosotros. El Salmo 34, verso 18. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová. ¿A quiénes? ¿Recuerdas? A los quebrantados de corazón. Ve. Él dice, yo habito con quién, ¿recuerdas? ¿Lo vimos? Con el quebrantado de corazón. Cercano está Jehová con los quebrantados de corazón y salva a quienes contristados, contristos de espíritu. Él no va a salvar al orgulloso, aquel que piensa que él puede hacer algo por sí. Él va a salvar a aquel que ya ha reconocido esto y está llorando y está en ese lamento. Dios está ahí para sostenerlo. El Salmo 51, lo vimos la semana pasada, verso 17, quiero recordarte esto. David dice esto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿recuerdas? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero eso se va a ver en la segunda bienaventuranza. Se va a comprobar un dolor, un lloro por tu pecado. Llorar. De esta forma, el camino que conduce al perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. Es lo que vemos aquí. El camino que te lleva a la salvación, al perdón de Dios, es este, un corazón que ha sido quebrantado y que le duele su pecado. Si no has pasado por ahí, sinceramente no puedes decir que has sido perdonado. Es ese camino, una persona, un hombre, una mujer que reconoce su condición y llora por su pecado. Y se lamenta como alguien que ha perdido un ser querido. ¿Recuerdas? Yo me acuerdo muy bien de ese tiempo. Yo recuerdo esos años, fueron años. En serio, Dios lo sabe. Todas las noches llorar, sentí el dolor. Irme a mi cama y estar llorando con Dios. Porque Dios me ha mostrado mi miseria. Espero que tú hayas vivido eso, porque entonces eres bienaventurado. Tal vez simplemente el día de hoy Dios está recordando por dónde has caminado, porque ese es el camino de los justos. Acompáñame, por favor, a otro salmo. Vamos a ver el Salmo 32. Otro salmo del rey David, ¿verdad? Híjole, cuando pasé por ese tiempo, fue un tiempo hermoso, ¿sabes? Tiempo donde... O sea, todo esto lo viví. Te lo puedo decir porque lo experimenté. Empecé a sentir cómo mi corazón empezó a latir. Y sentir el dolor. Fueron tiempos en los que leía los salmos. yo no entendía la Biblia. Y yo empecé a leer los salmos porque son canciones. Dije, voy a leer eso. No sabes cómo Dios me sanó a través de los salmos. Me identificaba y me dolía y veía mi pecado. Y veía a David y leía los salmos, me los aprendía. Te podía citar salmos y no porque me la pase, voy a memorizar salmos. No, de tantos leerlos me los aprendía y sentía eso. Por eso la semana pasada te decía, el Salmo 51 es algo que tiene que estar en nuestro corazón tatuado. Es algo que nos tenemos que aprender porque por ahí pasamos. Y ve lo que dice este Salmo, Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es lo que el hombre necesita. Justificación. Y David lo entendió y dice, bienaventurado cuando pasas por ahí. Bienaventurado cuando reconoces tu pureza espiritual. Bienaventurado cuando lloras y sientes el dolor de tu maldad y tu pecado. Y puedes ver la cruz y puedes entenderla completamente y decir, Él murió por mí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Ve eso? A quien Jehová no culpa. Ya no hay culpa. Dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Qué versículos? Que Dios quiere darte esa confianza. Pero eso es para aquellos que han pasado por este camino. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no me estoy engañando diciendo, no, a ver cómo le hago este. No, yo me porto bien. O sea, no hay engaño, esto soy. Señor, soy malo, hay maldad en mi corazón. Fíjate lo que dice a continuación. Mientras callé, o sea, mientras que seguí soportando mi culpa, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Así me sentía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es lo que genera la culpa. ¿Te das cuenta? Una tristeza. Todo el día así. Porque de día y de noche se agravó sobre mí. ¿Qué cosa? ¡Wow! Esa es la misericordia de Dios. Se agravó tu mano. O sea, Dios agarra el corazón del hombre y lo aprieta. Genera un dolor para que pueda ver que necesita vivir. Y dice, día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muy poético, pero nos lleva a eso. Es un sufrimiento del corazón. Y dice, eso tú lo hiciste en mi vida, Señor. Mi pecado te declaré. ¿Ah? Y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si sigues cubriendo tu pecado, la culpa va a seguir creciendo. Tus huesos se van a envejecer. El dolor va a seguir ahí. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere perdonarte. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo, el día de hoy es un tiempo en el que puedes hallar a Dios. El día de mañana no sé si estarás aquí. No sé si estaremos aquí. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo. O como el mulo. ¿Cómo? Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercarán a ti. O sea, no seas más necio. O sea, Dios te ama. Dios está esperando que vengas a Él, pero de la forma correcta, quebrantado, llorando tu pecado, arrepentido, genuinamente, confesando tu pecado. No vengas con engaño, diciendo, ah, sí, Señor, yo pequé y... O sea, ven con un corazón contrito y humillado. Él no te va a despreciar, Él te va a perdonar. Muchos dolores habrá para el impío. Por esto, porque Dios quiere que despierte. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará, ¿qué cosa? Dios tiene misericordia, ¿te das cuenta? Dios tiene misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Porque somos rectos? No, porque Dios ha quitado la culpa, el pecado de nosotros y nos ha limpiado. Y por eso podemos alegrarnos. Esto va a producir gozo, alegría en nuestro corazón, bienaventurados. ¿Verdad? De eso se trata. Llorar por nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? Ahí no termina, ¿verdad? La última parte dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. ¿Te das cuenta? Recibirán consolación. Como vimos en la primera senda, ¿no? Hablando de los pobres en espíritu, la bienaventuranza no está en el luto, en el lloro, está en lo que produce ese luto, ese lloro, que es consolación. Dios quiere consolarte. Dios permite esta tristeza en nuestras vidas, dice el pastor Gussi, que Él permite esta tristeza en nuestras vidas como parte del camino, no como destino. ¿Verdad? Bienaventurados, porque ellos serán consolados. La palabra griega, cuando se usa esa palabra consolar, consuelo, consolados, es paracaleo. Se traduce como consolar o confortar. Confortar. Literalmente significa llamar al lado, que alguien venga al lado para ayudarte, para confortarte, para darte ánimo. ¿Por qué? Porque a veces vemos la consolación como un ungüento para quitar el dolor, como una palmadita en la espalda, ¿no? Como para suavizar la herida. Pero el sentido de esta palabra es mayor. La consolación nos fortalece y nos ayuda a aguantar y a sobresalir de la aflicción. O sea, no solamente son las palmaditas de que ven, sí, te voy a chequear, ¿no? Ven, llora un ratito, no. O sea, el consuelo va más allá de eso, te voy a fortalecer. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no nos humilla y nos permite nuestro dolor para dejarnos en el piso tirados. Dios dice, te voy a levantar de ahí. Y es lo que está diciendo. Dice el Salmo 138, versículo 3. Salmo 138, versículo 3. Dice, el día que clamé, me respondiste. El día que clamé. El día que reconocí mi pobreza espiritual. El día que lloré mi pecado y clamé a ti, me respondiste. ¿Y qué sucede? Me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso es lo que Dios quiere, ¿te das cuenta? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran. ¿Por qué? Porque yo los voy a levantar, les voy a dar vigor, les voy a dar fortaleza espiritual. Por eso Pablo podía experimentar eso y decir, cuando soy débil, soy fuerte. Por eso me glorío más bien de mis debilidades, he aprendido eso. Porque es cuando el Espíritu de Dios, el poder de Cristo está en mí. Y se trata de eso, ser fortalecidos de esta manera. Dios quiere traer consuelo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Me encanta cómo lo describe el pastor Heriberto Hermosillo. Él también tiene una serie acerca de las bienaventuranzas. Si puedes escucharla, escúchala. Debe estar en línea por ahí. Pero él, al hablar de esto, él dice, clamor de luto, consolación de vida. Exactamente es eso. Clamor de luto, consolación de vida. Clamas por la muerte, por el dolor, pero Dios trae una consolación que trae vida, te vivifica. Pensando humanamente, nadie merece consuelo por arrepentirse, ¿verdad? Nadie merece eso, nadie merece consuelo por reconocer y llorar su pecado. Lo que merecemos por nuestras transgresiones es castigo. Pero Dios tiene misericordia y gracia para nosotros. Por eso te decía, Dios tiene misericordia. David dice, tienes misericordia. ve nuestra miseria y es movido a mostrar gracia. Eso es misericordia. No merecemos ni siquiera arrepentirnos, ni que Dios nos reciba y nos consuele. Pues lo que Dios nos ha prometido, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Voy a terminar viendo un par de pasajes todavía. Acompaña nuevamente a 2 Corintios, pero ahora el primer capítulo. Vemos otro hombre que experimentó este consuelo, el apóstol Pablo, ¿recuerdas? 2 Corintios 1. Versículo 3. Comienza diciendo esto, 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza a bendecir a Dios. Pero explica, porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Misericordia. Y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que nos estamos acercando, ¿te das cuenta? Si es un Dios que está irado con el pecado, que va a juzgar el pecado, ya lo hizo en la cruz, no va a pasar por alto. Lo demostró en la cruz. Si Dios, como muchos piensan que Dios se muere, al final lo va a perdonar a todos, entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? Eso muestra que va a traer un juicio si no perdonó a su Hijo. ¿Te das cuenta de eso? Si no pasó por alto lo que Jesús está haciendo en la cruz, ¿tú crees que te va a perdonar nada más porque sí? ¿Por tu cara bonita? Es el Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Dice así? Dice, en todas nuestras tribulaciones, Dios tiene esa capacidad porque Él es el Dios de toda consolación. No importa lo que estés viviendo, Él sabe. Aún Jesús, Hebreos nos enseña eso. Nos conviene ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que vivió como nosotros, como un ser humano, que padeció, que vivió el pecado sin cometer pecado, vio las aflicciones, los estragos del pecado, como te decía hace un rato. Siente ese dolor y se compadece de nosotros. Por eso puede también mostrar misericordia. Él es el Dios de toda consolación, de misericordia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Dios produce tristeza, produce dolor para que te arrepientas, pero para que Él venga y te consuele de la forma correcta. Yendo al capítulo 7 que veíamos hace un rato, déjame ver antes de lo que veíamos qué es lo que sucede, porque también muestra esto. Capítulo 7, verso 5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 7, verso 5, ningún repuso todo en vuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, estaban pasando por muchas pruebas, de fuera conflictos, de dentro temores. Por todo lo que está pasando en la iglesia, Pablo dice, yo estaba bien atribulado, bien afligido por todo lo que estaba pasando. Pero Dios, verso 6, que consuela a quienes, a los humildes. Bien importante lo que dice Pablo, Dios que consuela a los humildes, no a los soberbios, no a los orgullosos. Dios consuela a los humildes, a los contristados, a los quebrantados. Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Cuando Tito fue a verlos, y vio que había arrepentimiento, él sintió consuelo de Dios. Y cuando llegó con Pablo y le practicó esto, le compartió ese consuelo a Pablo. Haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijó más. O sea, hubo arrepentimiento en sus corazones. Eso es lo que trae el arrepentimiento, el consuelo de Dios. Nos lleva a eso, arrepentirnos y a poder mostrar ese consuelo y ese amor. Y la gente va a poder saber que hay un Dios que les ama. Y quiere perdonarlos. Dice el Salmo 147, verso 3. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Eso es lo que el mundo busca. Que alguien lo sane. Porque están rotos. Tienen el corazón roto. Quebrantado. Y Jesús dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Dónde estás buscando el consuelo? Acompáñame a Lucas capítulo 4, con esto terminamos. Por favor, Lucas 4, versículo 16. Dice, hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Jesús era judío, iba a la iglesia. Los sábados iba a la sinagoga, como era la costumbre, pues dice que se levantó a leer. Era común que las personas, o los rabís, se les diera, ¿no?, y leyera una porción de la escritura. Y Jesús dice que lee, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Unas buenas noticias, ¿a quiénes? A los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanarlos, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a los que lloran su pecado, sienten el dolor por su pecado, a pregonar libertad a los cautivos que eran esclavos del pecado, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Jesús, imagínate, está en la sinagoga, le dicen, lee, y lee esto, y dice a continuación, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. A ver, ¿qué va a decirnos? ¿Qué nos va a enseñar de ese pasaje? ¿Qué va a decir? Y comenzó a decirles, verso 21, Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. ¿Te das cuenta? Jesús ha venido para traer consuelo, para traer salvación, para sanar tus heridas. Pero es necesario que reconozcas tu dolor, que llores por tu pecado, que te arrepientas de él para que él pueda sanarte. En la cruz, Jesús llevó nuestras dolencias. Isaías 53, Él llevó nuestros pecados. Herido fue por mi pecado. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. El Hijo de Dios muriendo por mí en la cruz. ¿No te conmueve eso? Si no, no has pasado por ninguna de estas dos bienaventuranzas. Pablo dice en esto, pensad, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Para los que han muerto, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. El amor de Cristo nos constriñe. El arrepentimiento te lleva a ver la cruz, como te decía, ¿recuerdas? El remordimiento no. El arrepentimiento te lleva a ver la cruz y te lleva a ver el gran sacrificio de Dios, dando a su Hijo por nosotros. Y te permite ver cuán grande y cuán doloroso es tu pecado. Jesús cargó con eso. Solo necesitamos, una vez más, pasar por ahí, arrepentirnos. Y recuerda, este es un camino que todo el tiempo vamos a cruzar. Como cuando vas diario a tu trabajo, a tu casa, es un camino que pasas todos los días. Ese es el camino, eso no se pasa una sola vez para siempre. Es un camino que ha trazado Dios para nosotros. Estas sendas, vamos a estar cruzándolas todo el tiempo. Reconocer nuestra pobreza, porque seguimos siendo pobres, necesitados de Dios. Reconocer y llorar nuestro pecado, porque necesitamos eso todos los días, porque seguimos pecando. ¿Verdad? Es un camino que Dios ha trazado para nosotros, los que hemos sido justificados por gracia. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias, Señor, por... por visitarnos, Señor. Señor Jesús, ese día lloraste cuando viste a Jerusalén hundida y sumergida en su pecado, en su soberbia, en su orgullo, viendo el dolor Señor, por los estragos del pecado y te doliste, Señor. Y lloraste, sentiste el dolor. Y aún, Señor, fuiste a la cruz a morir por eso. Señor, gracias. Gracias el día de hoy, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que abra nuestros ojos espirituales. Que nos permitas llorar por nuestro pecado, Señor. Llorar por nuestra maldad. Señor, el día de hoy, los que hemos cruzado por ahí, recuérdanos ese día. Y aún si el día de hoy sigue habiendo pecado en nosotros, ayúdanos a sentir ese dolor, Señor. Aquellos, Señor, que no han sentido eso, Señor, llévalos al quebranto, Señor. Aquellos que el día de hoy vienen con una gran culpa, Señor, que no pueden soltar, que por momentos se olvidan, pero regresa, Señor. Permíteles el día de hoy, Señor, soltar eso en arrepentimiento, llorando, Señor, por su pecado, confesando su pecado, Señor. Por favor, Padre, yo te pido, Señor, que traigas salvación este día, Señor. Por aquellos que no han creído, aquellos que no han pasado por aquí, Señor. Ayúdelos a reconocer, Señor, no solo su condición espiritual, sino también, Señor, su pecado, y llorar por él, y lamentarse como aquel que ha perdido, Señor, a un ser querido. Produce, Señor, tristeza en nuestros corazones. Esa tristeza que solo tú puedes traer, Señor, que a la vez produce arrepentimiento para salvación, Señor. Por favor, Padre, quiero pedirte eso. Trae salvación, Señor, este día en este lugar. Por favor, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por bendecirnos a través de Cristo, Señor. Gracias por haber tenido misericordia. Y gracias, gracias, Padre, por ser el Dios de toda consolación. Consuélanos, Señor. Trae consuelo, trae perdón, Señor. Trae vida, Señor, en este lugar, a nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.